que la Biblia declara. Lámpara es a mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial presenta Palabras de Vida Eterna, con mensajes que edificarán y llenarán tu espíritu. Con ustedes, el mensaje de hoy. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
Vamos al Salmo 133, que con la ayuda de Dios quiero que meditemos juntos en este pasaje, ya muy conocido porque es nuestro texto lema. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra leída. Gracias, Señor, porque este pasaje ha estado retumbando en nuestros corazones durante este año, en lo que va del año ya, en el cual, Dios mío, hemos podido compartir tu palabra en distintos lugares, y tu pueblo, Señor, ha sido bendecido y edificado porque esto ha venido de ti, Señor. Bendícenos, háblanos, permite que tu palabra fluya libremente y que toda obra maligna sea reprendida y atada en el nombre poderoso de Jesús. Toma control, Señor. Danos unción fresca, Padre. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos, pero no dejemos de alabar a Dios. Bolivia sabe alabar a Dios. No es la primera vez que estoy aquí en Bolivia, pero yo sé que Bolivia es un pueblo que sabe alabar a Dios, y tenemos que alabarlo porque a eso hemos venido. Gloria a Dios. Tengo que hablar de una forma general porque este es el texto lema del año 2024 en el Movimiento Misionero Mundial. Lo lanzamos en el mes de diciembre, el día 17, y hasta ahora pues seguimos predicando y repasando este lema tan espiritual y tan importante para la obra de Dios. Y hoy vamos a ver otra razón por la cual es tan importante, no solo el lema, sino vivir según el lema. Porque de nada valdría tener un lema y tenerlo aquí en todas nuestras actividades, que debe estar, gloria a Dios, y en nuestros templos, etcétera, pero si ese lema no se ha convertido en una realidad, no se ha fundido en nuestra alma y en nuestro espíritu, pues no sirvió de nada. La corriente pasó y el que tenía sed siguió con sed. Pero cuando uno recibe esta palabra como de Dios, tal como es, y la asimila profundamente, esta palabra empieza a trabajarlo. Esa es la idea. El lema no es para, como quien dice, ya estamos todos en lo que dice el lema. No, es que este año vamos hacia allá todos. El lema es una meta. Cristo vive. El lema es una meta. El lema es un propósito. Es una señal de Dios hacia la cual nos movemos en este año 2024. Y el lema es armonía, armonía 2024. Su definición es sencilla, de el latín armonía, pero con raíz griega, que es armos, y quiere decir ajustamiento, combinación. Tengamos en cuenta esa definición: ajustamiento y combinación. Quiere decir que a través de la combinación de personas y factores podemos llegar a un ajustamiento que se llama armonía. Dios, el Espíritu Santo, nos ajusta, porque ninguno que no esté en armonía, hermanos, dentro de esta obra puede tener victoria. Vuelvo a repetir: ninguno que no esté en armonía en esta obra puede tener victoria. La armonía es absolutamente necesaria, bíblica, es un fruto del Espíritu Santo, y es algo en lo que Dios se goza. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Dos expresiones: bueno, eso es lo que dice el Espíritu Santo de la armonía, que es buena, pero también dice que es deliciosa. La armonía es deliciosa porque nos une en un vínculo profundo y maravilloso. Los vínculos del Espíritu, la armonía nos une en ellos, para juntos, en una forma ordenada, en un ajustamiento combinado, aleluya, poder obtener esa aprobación divina, que es del Espíritu Santo, que dice lo que tú estás haciendo, que es bueno y que es delicioso, agrada a Dios. Porque ningún discordioso agrada a Dios, hermano. Ningún pleitero agrada a Dios. Hay quienes se van a un extremo, el extremo de querer sobresalir constantemente, y ellos quieren sobresalir, porque su idea es que tienen que estar allá arriba. Ese es un extremo. Y el otro extremo es el del llanero solitario, que dice: aquí me encierro yo en mi cueva y no voy ni a la confraternidad, ni a la convención, y no me da la gana ir a esa reunión, y que vengan y hagan lo que quieran. Entonces se vuelve un llanero solitario y cree que es lo máximo en espiritualidad. Totalmente equivocado. Esos dos extremos son extremos destructivos, grandemente destructivos en la obra del Señor. Un obrero no puede ser ni un solitario aislado voluntariamente, ni tampoco puede ser uno que lo que busca es, como quien dice, trepar y trepar y trepar, y que me digan y que me reconozcan. No, hay que mantener el balance. La armonía es esencial para buscar eso, para encontrar ese balance. Es esencial. Por eso el Espíritu dice, otra vez lo digo, mirad cuán bueno. No lo dice el salmista, lo dice el Espíritu Santo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la música se ilustra muy bien la armonía. Creo que es un aspecto en las bellas artes donde más se realza la armonía, en la música, que no es otra cosa que la combinación de varios sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Tienen un propósito común, y es agradar el oído de aquel que está escuchando. Existe también armonía en la gramática, que viene a ser la combinación de palabras, cadencias, pausas y acentos que produce un sonido grato al oído. Eso es también armonía. En el poema, en la lírica o en la simple prosa, gloria a Dios, cuando se ejecuta por personas que hacen las cosas bien, es decir, armónicamente. Y una iglesia y un ministerio en un país y en cualquier lugar tiene que ser armónico. Si no da la nota, no sirve, no agrada a Dios. Así como el Espíritu dice que es buena la armonía, pues diría que no es buena si no hay armonía. No espere otra calificación de Dios, porque te estás engañando a ti mismo y tal vez engañando a otros. Alabado sea el Señor. Entonces, entre las personas, es aquella relación entre personas cuya amistad y correspondencia son perfectas. Por ejemplo, la armonía familiar es estar en paz, es estar de acuerdo, es estar sin disputas. Eso es armonía, de acuerdo al diccionario de la lengua española. Gloria al Señor. Nuestro lema, hermanos, tiene que ver con esa unidad, con esa articulación de un grupo de pastores, de un grupo de hermanos, que juntos nos hemos propuesto agradar a Dios y engrandecer la obra del Señor. Ya yo he presentado este tema desde varios ángulos. Por ejemplo, he hablado sobre este tema en términos de las comparaciones tan maravillosas que hay allí. Esa armonía, que es estar juntos, es comparada con la unción sobre el sumo sacerdote Aarón. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. La armonía es eso para Dios, es la unción. Si no hay armonía, no hay unción. Por eso hay gente que se seca porque deja de tener armonía, no armoniza, permite que cositas se metan en el camino y le estorben, le dañen, le afecten, cuando el Señor puede ayudarnos a ir quitando esas escorias del camino y poder caminar en victoria con la frente en alto. Alabado sea Dios. La otra comparación es el rocío. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Dios bendición y vida eterna? Donde hay armonía, hermanos. Quiere decir que donde no hay armonía no va a enviar eso. No trate de convencer a Dios de enviar bendición y vida eterna donde no hay armonía. Hay quienes creen que pueden arrastrar a Dios a estar de acuerdo con sus caprichos y hasta con sus carnalidades, y creen que Dios es sí o sí. Si no lo acepta, bien, y si no lo acepta, pues también. No. Dios es el que dicta las pautas. Y Él ha dicho, para yo enviar bendición y vida eterna tiene que haber armonía. Si no hay armonía es lo contrario. Gloria al nombre del Señor. Pero hoy quiero hacer un pequeño énfasis, no sobre las vestiduras, que también hablé sobre ellas. Uno de los énfasis que descubrí aquí es el énfasis sobre la vestidura de Aarón, porque la describe y dice que el aceite cayó en la cabeza de Aarón Y luego fue bajando por la barba de Aarón y siguió chorreando, llenó todo el pecho donde estaba el pectoral del sumo sacerdote, que tenía las 12 piedras preciosas que representaban todas las tribus de Israel. Ese aceite unía esas piedras y seguía bajando hasta el borde de sus vestiduras. Hay abundancia de aceite, hermanos. No es un poquito de aceite. El Espíritu lo da Dios sin medida. Alabanzas al Cordero de Dios. Ese énfasis de las vestiduras es hermoso para nosotros los pastores, porque la investidura es algo que el pastor tiene de parte de Dios. Aarón no se puso él mismo sus vestiduras, se las puso Moisés por mandato de Dios, desde cero hasta lo último. De manera que Aarón podía decir: bueno, ahora tengo una investidura, pero no quiere decir que yo me puse esta investidura. ¿Sabe qué dice la Biblia? Doy gracias a Cristo Jesús mi Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es Dios quien nos pone, hermanos, y es Dios quien nos quita si tiene que quitarnos también. Pero tenemos que vivir agradecidos de que Dios nos permita ser colaboradores juntamente con Él para la gloria de su nombre. Dios no le entregará esa gloria a nadie. Esa gloria es de Dios, es exclusiva. Nosotros podemos compartirla con el gozo, con la experiencia maravillosa, pero no para apropiarnos de nada de lo que Dios nos haya dado o nos haya permitido levantar o hacer. El énfasis hoy es la palabra sobre, que aparece allí también en una forma muy especialmente definida. Esa armonía es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón. Desciende sobre. ¿Qué es el aceite? Es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y este aceite era un compuesto de aceite de oliva básicamente, pero que tenía también otros elementos e ingredientes que lo hacían un ungüento preciosísimo. Y allí estaba Aarón recibiendo ese cuerno lleno de aceite sobre su cabeza y llegando hasta el borde de sus vestiduras, gloria a Dios, para siempre. Y dice: sobre su cabeza. Pero también dice: es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Noten que es sobre. El óleo o el aceite venía sobre la cabeza de Aarón, y el rocío de Hermón venía sobre los montes de Sión, o sea, los montes de la ciudad de Jerusalén. Alabado sea Cristo. Ese énfasis sobre a mí me llamó y me llama mucho la atención, gloria al Señor, porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, no lo hace para pasear un rato, o porque estaba aburrido donde estaba y vino para visitarnos acá. No, no, no. Cuando el Espíritu Santo está sobre, hay un propósito, y es un propósito vital, no es cualquier propósito. Cuando el aceite cayó sobre la cabeza de Aarón y lo ungió Moisés con ese aceite, una vez ocurrido eso, Aarón dejó de ser simplemente Aarón y pasó a ser el sumo sacerdote de Israel. plenamente capacitado, plenamente habilitado. Recuerden esa palabra, habilitado, para ejercer aquello que Dios le había encargado, su ministerio. Lo que capacita y lo que certifica un ministerio es precisamente que esté constantemente sobre nuestra cabeza la unción del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu está allí, va a producir algo. De Aarón sacó un sumo sacerdote, un hombre que le sirvió a Dios y que estableció, digamos, los patrones para que de allí una descendencia enorme pudiera mantenerse en ese santo oficio, y que luego fuera ese oficio hecho eterno. Bendito sea Dios. Una promesa eterna de ese sacerdocio. La palabra habilitado es muy importante, porque es como cuando, para ilustrar esto, alguien tiene, por ejemplo, una tiendita, pero no tiene patente. Entonces tiene que vender por debajo de la puerta, tiene que vender por alguna ventana y dar la mercancía, porque no tiene patente. Si abre y pone un rótulo, le cae encima la autoridad y le dice: ¿dónde está su patente? Usted no está habilitado para hacer un negocio aquí. Y después la persona empieza a buscar la patente, cumple los requisitos y tiene su patente. Ahora sí, la pone allá en un lugar visible y ahora sí puede abrir las ventanas, la puerta, poner un rótulo más grande que la pared si quiere, y puede vender cuanto quiera allí porque está habilitado. La unción nos habilita. La unción nos habilita. Esa unción, aleluya, nos hace capaces, nos certifica. Es lo mismo que cualquier profesional que tiene su certificación de una autoridad educativa, una universidad, por ejemplo, que le confirió ese título después de haber cumplido todo el programa educativo. Esa universidad tiene poder para conferir un título, porque el hombre o la mujer cumplió el orden académico y el programa de estudios. Nadie puede poner en tela de juicio eso. Nadie puede venir a decir: ah, no, usted no es nada. No, 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 aquí está el título, señor. Usted no es nada, pero esta universidad es mucho. Pero puede ser que el diablo te diga que tú no eres pastor ni eres siervo de Dios y que no sirves para nada, y el diablo quiera achurrarte y quiera estrecharte. Pero hermano, sepa que tienes la certificación de lo alto, y esa certificación, quiera o no, el diablo la tiene que respetar. En el nombre de Jesucristo, el diablo tiene que respetar lo que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a buscar la armonía. De ella depende también el mantener la unción del óleo sobre nosotros. Y sobre nosotros es que el Espíritu viene, porque tiene propósitos para producir cosas. Para producir cosas para la gloria de Dios. Ese es el punto. Cuando el Espíritu viene sobre ti y está sobre ti, querido hermano, querido compañero de ministerio, es porque el Espíritu quiere producir algo. No está de paseo ahí, no está gastando el tiempo. Él vino y se posó. Como cuando una gallina se posa sobre los huevos, ella sabe qué va a pasar. Por instinto sabe que ella está ahí haciendo un trabajo. No es que está descansando ni está calentando los huevitos por deporte. No, 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 no. Ella está ahí porque sabe que después de unos días esos huevitos se convertirán en pollitos. Amén. Es estar sobre, pero con propósito. Acá tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros. El propósito. ¿Y qué sería lo que te impide que se cumpla esa bendición de Dios, la cual también Dios cuenta con ella para hacer su obra? La discordia, la falta de armonía, a veces el odio y el aborrecimiento entre hermanos. Un hermano no debe permitir que en su corazón el diablo le siembre esa mala semilla. Debe reprender en el nombre de Jesús y debe hacer un esfuerzo. Es un año de hacer esfuerzos para vencer toda discordia y toda falta de armonía en medio de la iglesia del Señor. La Biblia no nos da permiso por ningún lado de aborrecer a nadie. La Biblia dice: en esto conocéis, sabéis que conocéis a Dios, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Varias veces Juan nos enfrenta con ese fruto del amor como una comprobación de que somos de Dios. Es más, es una prueba de que estamos perseverando. ¿Cómo usted sabe que usted está perseverando en Cristo? Bueno, ¿cómo está el nivel de amor por sus hermanos? Es una prueba bien sencilla. Si no hay nada allí, pues tampoco estás perseverando entonces. Muy sencillo. La Biblia dice: amarás a tu prójimo. Ya ese no es un hermano de la iglesia, es cualquier persona. Yo no puedo, no tengo permiso de parte de Dios para aborrecerlo u odiarlo. Alguno dirá: pero ¿y si es un enemigo? Tampoco. Porque la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. No hay chance, para esto no hay salida. Es amar o amar. Punto. Entonces no hay forma en que Dios te pueda justificar. No digo que todo el mundo nos caiga bien, eso es otra cosa. Puede ser que a alguien le caiga a usted bien pesado, pero no tiene usted el permiso de aborrecerlo, ni de desearle el mal siquiera. Puede ser que no puedas tener tanta amabilidad y profundidad de relación con esa persona porque te cae mal. Bueno, la Biblia dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Y cómo hago eso, hermano Soto? La unción, aquella que nos capacita, hermanos, aquella que nos habilita para hacer cosas que el mundo no entiende. El mundo no entiende esto, pero usted que es un hombre, una mujer espiritual, sí lo debe entender. Alabanzas al Señor. Sobre los montes de Sión caía el rocío todas las noches. Eso era un efecto del viento contra el monte Hermón, que lo menciona ahí, un monte muy conocido en la Biblia. La altura mayor de la Tierra Santa, aunque ahora mismo no pertenece a Israel, pero sigue estando ahí en el mismo lugar, y se sigue desprendiendo el rocío del monte Hermón y cae sobre terrenos áridos, como son las tierras de Israel, desérticas, secas, improductivas. Si no hubiera ese rocío, no habría esperanza de poder sembrar y cosechar en Israel. Pero sigue, el rocío está ahí. Cuando el viento azota el monte Hermón, desprende millones y millones de gotitas de rocío que empiezan a flotar sobre la atmósfera y luego se posan en los montes de Sión, las tierras de Israel. Allí se posan para irrigar en forma maravillosa y milagrosa las tierras. ¿Y sabe qué? Después de que sucede eso, van a ver y empiezan a salir brotos, empiezan a salir frutos, empiezan a salir distintas cosas que se producen allí en la Tierra Santa, aleluya, para alimentar a los que tienen hambre, porque simplemente esa es la forma como Dios le da de comer al mundo entero, gloria a Dios. El Espíritu vino como rocío. ¿Y cuál fue el propósito? Producir vida, producir verdor, producir salud, alimento, producir sostenimiento a toda una nación, gloria a Dios. No es un propósito cualquiera, repito, es un propósito vital. Alabanzas al Señor. Lo llevo ahora a Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice, bueno, el 1 dice, muy conocido por todos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. Dios no discute con nadie, por más ateo que sea y por más científico que sea. Aquí dice: en el principio creó Dios. Se acabó. Es un bofetón contra el ateo que no cree en Dios. Es un bofetón contra el fatalista que cree que no hay orden en la naturaleza ni en la creación. Es un bofetón contra el escéptico, porque le está diciendo: sí hay un Dios. Y al diablo ni hablar. El diablo anda dando vueltas todavía por el bofetón que recibió cuando Dios dijo que iba a crear todas las cosas. Pero el versículo 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. Todo era aguas, no había tierra, no había orden, no había nada. Aguas tal vez oscuras, no sé, pero eran aguas que no permitían, obviamente, que un orden surgiera. Pero en donde no había vida, en donde no habían árboles, en donde no habían animales, solo agua en el haz del abismo, el único que mostraba vida porque se movía era el Espíritu de Dios, que estaba sobre el haz de las aguas. ¿Estaba paseando? No, había venido, como viene también el rocío de Hermón, en este caso sobre la tierra vacía, sobre la tierra que no producía nada, sobre la tierra envuelta en tinieblas, sobre la tierra que no tenía nada que ofrecer. Pero cuando el Espíritu Santo hizo esos movimientos sobre el haz de las aguas, de pronto empezó a surgir la vida. Empezó a surgir el orden divino, y a cada palabra que decía Dios, sea la luz, allí estaba el Espíritu Santo ejecutando, porque Él es el ejecutivo de Dios, ejecutando lo que Dios mandaba. Y por eso surgió el orden que todos conocemos, porque el Espíritu se movió sobre el haz de las aguas. Cuando usted lee las historias de los patriarcas, encuentra que estos eran personajes especiales, y definitivamente venía sobre ellos el Espíritu Santo para poder hacer las grandezas que hicieron, porque de otra manera no lo hubieran logrado. Un Abraham, un Isaac, un Jacob, aún que era el más descarriadito, el Espíritu Santo se movió sobre ellos, vino sobre ellos y los hizo estos íconos que son ahora, que son ejemplos de nuestra fe, y como Abraham, que es nuestro padre de la fe y merece ese título porque fue un gigante de la fe. Pero no lo logró él solo, lo logró porque el Espíritu Santo lo visitó varias veces. Alabanzas al Señor. Cuando uno examina, por ejemplo, la vida de los reyes, ellos también tenían una unción especial. Por eso los reyes eran ungidos, como lo fue Saúl, el primer rey de Israel, y como lo fue David, el segundo rey de Israel. Eran ungidos. David amaba esa unción y la ansiaba en todo tiempo. Él quería la unción de Dios. Saúl no apreció mucho esto, pero la Biblia dice, por ejemplo, que cuando venía del campo, sin todavía haber iniciado su programa de gobierno en Israel, porque no sabía ni qué hacer, de pronto oye unas noticias de algunos que humillaban a Israel y que los iban a asesinar, y para no asesinarlos les dijeron que se cortaran el dedo. Y cuando le cuentan eso a Saúl, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, y del cobardón que había ahí, el Señor hizo un valiente guerrero que convocó a Israel a la guerra, y muchos llegaron a su llamado y se fue a pelear en favor del pueblo de Dios y ganó la batalla en una forma arrasadora. Gloria a Dios. Aleluya. Porque vino el Espíritu sobre él. De eso es que se trata la unción. Por eso David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y decía: mi copa está rebosando. Aleluya. Es decir, quería más y más y más unción hasta que rebosara. Y eso es lo que tenemos que pedir nosotros. David era un hombre conforme al corazón de Dios y peleó con algunos que no lo acompañaban en ese sentir. Cuando les decía: que tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, que tengo con vosotros, porque es que no se parecían a David. David era un hombre que estaba dispuesto a perdonar a sus enemigos. Joab no, Joab lo que quería era sacarle la cabeza a la gente, acabar con ellos de una vez. Pero David podía perdonar porque David actuaba conforme al corazón de Dios. Y en un tiempo en que no pudo estar en esos cultos donde él estaba, él dijo: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aleluya. Era un hombre que amaba la adoración. Ustedes se acuerdan el pasaje cuando llevaban el arca y de pronto ya David le estorbó la túnica real que llevaba y se la quitó y dijo: no, 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 aquí el rey es Jehová, no soy yo. El rey de Jehová no soy yo, yo soy un peoncito, un trabajadorcito de Jehová nada más. Y ya no le gustó la corona y se la quitó, por allá la tiró. El báculo del rey también lo tiró a un lado. Se quitó sus ropas reales, se puso un saco de lino y empezó a danzar en la presencia de Dios, allí mismo en la calle. La unción permanecía en él. Alabado sea Dios. Definitivamente los reyes, igual que los profetas, eran gente sobre los cuales venía el Espíritu Santo. Si usted lee el libro de Ezequiel, por ejemplo, usted encuentra expresiones muy familiares: y me llevó el Espíritu de Dios, y vino sobre mí el Espíritu de Dios. En algunos casos lo trasladó a lugares lejanos y lo puso a ver la condición del pueblo de Israel. Hermanos míos, Ezequiel era un hombre de espíritu, un hombre que acudía al espíritu y mantuvo la unción, igual que Jeremías. Jeremías quiso ya dejar de predicar, y cuando tenía unos días de no predicar, se le metió un remolino adentro del corazón de fuego, hermanos, y dice: traté de pelear con eso, traté de resistir, pero no pude. Jehová fue más poderoso que yo. Aleluya. Y siguió su ministerio. Cristo vive para siempre. Y ya voy a terminar porque no quiero abusar del tiempo. Gloria al Señor. Pero cuando uno ve lo que Dios hace, uno entiende que el Espíritu también tiene propósitos hoy. Así desde Abraham, desde Génesis, el Espíritu Santo dando a entender que Él tiene propósitos. Y luego pasando por los profetas, por los patriarcas, por los reyes, etcétera. Y llega uno cuando Dios habla con Juan el Bautista y le dice: aquel sobre el que vieras descender al Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Cordero de Dios. Juan, cuando lo vio, hermanos, no tuvo duda. Cuando Jesús se acercó a las riberas del Jordán ese día, Juan dijo con toda propiedad, porque Dios le había hablado y le había dicho esto, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bautizó al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero era porque Dios le había dicho: cuando veas que el Espíritu desciende sobre él en forma de paloma, ese es. Antes había aparecido el arcángel Gabriel a una muchacha llamada María, casada pero virgen, porque estaba todavía en el tiempo del compromiso, no del matrimonio consumado. Era una costumbre en Israel, un año antes el matrimonio, digámoslo, civil, ¿no? Y ya después, y ya estaban comprometidos como si fueran esposos. Esa era la condición en que estaba José y María cuando llegó el ángel Gabriel y le dijo: salve. La saluda era una forma de... Eso no quiere decir nada de salvación. Eso lo que quiere decir es un saludo. Y luego la llama bienaventurada y bendita entre las mujeres, porque ha sido escogida. De ti va a salir uno que va a regir las naciones, que será rey en todo el mundo. Aleluya. Y ella dice: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. No he consumado mi matrimonio aún, diría ella en otra forma. El ángel le dijo: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te hará sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. La historia maravillosa de la encarnación del Verbo Eterno. ¿Cómo se produce? Porque el Espíritu viene sobre María para producir ese traspaso, digámoslo así, de un embrión mínimo plantado en el útero de María. No hubo intervención humana, no hubo intervención de ningún hombre, porque el santo ser que nació era el Hijo de Dios. Y él lo entendió, él vivió entendiendo esto todo el tiempo. Cuando empezó su ministerio, hermanos, que lo encontramos también claramente en la palabra, Lucas capítulo 4, él está en Nazaret, y en Nazaret llega y le dan un libro, el libro de Isaías. Le dan el libro de Isaías para que lea, y él agarra el libro y lee donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres y abatidos, a vendar las heridas, a sanar a los ciegos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Aleluya. Cristo fue el ungido de Dios. La unción del Espíritu de Dios se reposó en Cristo desde el principio hasta el final. Y por eso es que Él hizo todos los milagros que hizo, no por ser Dios, aunque nunca dejó de ser Dios. Pero Cristo no usó sus poderes divinos para nada en esta tierra, para nada. Él dejó, se despojó de su omnipotencia, de su omnisciencia, se despojó de todos los atributos absolutos que solo Dios tiene como Dios. Se despojó, la Biblia lo dice, Filipenses 2, se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, Él mismo se despojó, como se quita alguien un saco, gloria al Señor. Y vino a esta tierra como hombre, pero lleno del Espíritu Santo, ungido como nadie más ha sido ungido, ni siquiera Aarón, porque acá no fue con aceite, acá fue el mismo Espíritu de Dios el que lo poseyó desde el principio hasta el final. Cristo vive. Por eso es que el Señor no es cualquier cosa, y por eso es que el diablo no pudo contra Cristo, y tampoco podrá contra la iglesia. Pero miren qué precioso lo que el Señor les dice de último. Les dice, primero les había dicho: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ahora les añade otro mandamiento y les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Que venga sobre vosotros. Y ahí están ellos en Pentecostés porque creyeron la palabra. Están como 120 hermanos orando allí, todos sentados, esperando alguna intervención divina según la promesa del Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y la Biblia dice que se les aparecieron lenguas de fuego asentándose sobre cada uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así empezó la iglesia. El Espíritu se posó en la iglesia, en aquellos 120 hermanitos. Pero no vino a pasear tampoco, como nunca han dado de paseo el Espíritu. Aleluya. Vino para poder dar a esa iglesia la habilitación, la certificación, la unción. Aleluya. Para pelear las batallas de la fe, para vencer al diablo y humillarlo. Aleluya. Cristo vive. Allí los cobardes recibieron fuerzas y ánimos. El mismo Pedro, que era un poquito cobardón, él y Juan también fueron donde el cojo aquel que estaba a la puerta del templo, y le dijeron: míranos, míranos. El cojo dice: seguro que me van a dar una moneda, pero no tenían nada. Ellos dijeron: no tengo oro ni plata, Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos míos, la armonía trae unción. La armonía trae eso, que Él venga sobre nosotros. La armonía, eso es lo que Dios busca hoy también. La armonía es lo que hace que Dios mire tu vida y diga: qué bueno, qué bueno, qué delicioso es lo que está pasando en esa convención. Qué delicioso es ver esa gente moviéndose en adoración y en alabanza. Qué lindo, el Espíritu se goza. Se goza. Entonces no cierres tu corazón, hermano. Hemos venido a que el Señor nos hable. Y hoy nos está diciendo: hay que tener armonía entre nosotros. Y cualquier discordia y cualquier pleito y cualquier resquemor o fricción tiene que irse en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Si usted quiere pasar al frente, puede pasar. Vamos a hacer una oración juntos al Señor. Si hay algún amigo, acepte a Cristo hoy como su Salvador. Hay oportunidad de ser salvo. El Señor está aquí. Esta es una noche que Dios te da la oportunidad. Todos los que me oyen y me ven a través de los medios, también, allí donde estás, puedes hacer unas cuentas con Dios y decirle: Señor, quiero que cambies mi vida, ayúdame, dame la unción fresca, dame fuerza y dame poder para yo poder vencer toda obra del diablo. Venga alabando a Dios, hermano. Alabe al Señor, alabe al Señor, alabe al Señor, aleluya. Padre, aquí está un pueblo que te ama. Aquí hay un pueblo que te sirve, Padre. Aquí hay un grupo de pastores, esposas de pastores también, Señor, familiares de ellos. También hay hermanos de la iglesia que anhelan servirte en algo, Señor, y otros que te están sirviendo, algunos de ujieres, otros de líderes de caballeros, de damas o de niños y de jóvenes. Padre, tú conoces los corazones, Señor. Tú sabes que el enemigo pone tropiezos, oh Dios, y quiere arrancar de nuestro corazón esos buenos propósitos que tú ya nos has comunicado, Señor. Yo te pido que tu Espíritu venga sobre cada uno de estos siervos y siervas tuyas, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu, Dios mío, pueda hacer la obra con propósito, se pueda posar con un objetivo, el objetivo de la victoria, el objetivo del triunfo, Padre. Que en este año entero, Dios mío, tu iglesia pueda percibirse y pueda también discernir, Dios mío, aquellas cosas que estorban, aquellas cosas que interrumpen la armonía y que no permiten que esos propósitos se cumplan. El propósito de la unción tuya, Señor, y el propósito de la bendición y de la vida eterna, Señor. Glorifícate en esta noche, Padre. Mira al que nos oye y nos ve por los medios de comunicación. También visítale allí donde está, Señor. Alcánzale con tu misericordia y con tu poder, Padre. Alcánzalo ahora. Perdona sus pecados, Señor. Y hazle una nueva criatura en esta misma noche. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, transforma esas vidas. Tú eres digno de toda gloria. Tú eres digno de toda honra, Señor.
Porque la Biblia declara: lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros. Esta fue una producción de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.